Pueden tomar asiento mientras que se están sentando. Les quiero compartir que la semana pasada fue cuando recogimos todas las inversiones. El resultado de ese dólar, de esos $2, esos $5 que algunos recibieron y fueron y lo multiplicaron. Y quiero reportarles el día de hoy que hasta el día, porque todavía están llegando, hoy todavía recibimos algunos dineros y van a seguir. Mientras que ustedes no han terminado de hacerlo, ustedes sigan adelante, tráiganlo y los llevamos para que lo vayan a contar. Pero hasta el momento hemos recogido del cielo la bendición de $124,000. Increíble lo poco que el Señor multiplica y de la manera que Él multiplica. Con un corazón medio pesadito el día de hoy, porque tantos que me han mandado mensajes en esta semana que están en el hospital, que están enfermos. Inclusive mi hermano José Fernández, que está él en Venezuela. Está en Venezuela, pero él está en el hospital, en cuidados intensivos en Colombia. Muy, muy grave. Su familia y todos aquí, su familia de fe. Él fue bautizado aquí en Sagemont. Es parte de nuestra familia de fe. Él está en Venezuela y no se pierde de nuestro programa. Y espero que alguien le tenga el teléfono o algo ahí cerquitas para el internet para que él pueda ver. Le mandamos saludos. Señor José, le amamos y estamos orando al Señor por misericordia y para que usted sane, se levante de esa puerta, de esa cama y salga de esa puerta de ese hospital para confirmar que Dios es bueno y sigue sanando y es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Y cuántos dicen amén? Amén, amén. También queremos que hay otros que nos están viendo por el internet y por el Facebook en vivo, entre ellos también Jorge, que dirige nuestro coro. Lo amamos a Jorge mucho. Su nuera y su hijo tuvieron su bebé, el bebé 10 semanas temprano, el bebé todavía le faltaba un poquito, a 30 semanas llegó el bebé, ahorita está en cuidados intensivos aquí en Houston, y yo sé que ellos nos están acompañando y estamos orando mucho por ellos también en estos momentos. Que el Señor sane, que el Señor restaure, que el Señor traiga el milagro que Él comenzó, Él va a terminar, y estamos confiados en Él. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios puede terminar la obra que Él ha comenzado. Vamos a seguir ahora con nuestro mensaje el día de hoy, y es algo muy interesante, como están viendo que está cambiando la situación aquí. ¿Qué es lo que están viendo? Que está cambiando el escenario. Okay, como ven, este es el inicio de lo que es el musical. Estos van a ser diferentes escenas para el musical, pero estamos ahorita buscando artistas que puedan pintar y que tengan ese talento que el Señor les ha dado. Por favor, hablen con Justin, díganle que usted es un artista, que usted puede pintar, usted puede ayudar. Si usted es un costurero, si usted es un cocinero, si usted es una persona que puede trabajar con nosotros. Hay casi 100 personas de entre nuestra congregación que están envueltos en esta obra. Y mi esposa me compartió que ella, como el año pasado, tiene el deseo de esa última semana. Hay mucha actividad, y no pueden ni salir a comer los que están ensayando. Así es que le nació a ella el deseo de cocinar cada día de esa última semana antes del musical que va a ser el 12 y el 13. ¿Dije bien? ¿12 y el 13? Ok, viernes y sábado va a ser el programa, pero esa semana, lunes, martes, miércoles y jueves, van a estar aquí todos los, y ella quiere traer comida, así es que esté preparado para traer sándwiches y traer cositas para que ellos puedan comer, chiles rellenos para el pastor, lo que se les ocurra, pero vengan a participar porque esto es para toda la familia de fe. Ok, bueno. Lo que acabamos de leer hace unos cuantos minutos es parte de la Gran Comisión. La Gran Comisión que conocemos más y leemos más frecuente se encuentra en Mateo 28, versículo 19-20. Busquen en la página 927 y van a ver que es muy similar. Aquí Mateo está escribiendo esa gran comisión que Jesús les dejó encargados a los discípulos. Vamos a leerlo junto. Ahí dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes, les dice a los discípulos. Y les aseguro, y eso nos dice a todos, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Lo dice en Marcos un poquito diferente. Él dice, vayan a todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a cada y toda criatura. ¿Qué son las buenas nuevas? ¿Qué buenas nuevas podríamos dar nosotros a un mundo que no tienen que morir e ir al infierno? ¿No tienen que ser condenados por sus pecados? Porque Jesús vino y dio su vida por nosotros. Sigue el Señor Jesús con sus discípulos, juntándolos y preparándolos. Es difícil oír de Jesús, de que Él iba a partir. Él ya no iba a estar con los discípulos. Ellos habían estado con Él por 3 años, día y noche. Lo habían seguido, habían dejado todo por Él, sus familias, sus trabajos, sus empleos, todo lo habían dejado por Jesús. Y ahora Jesús los está preparando para algo. Les está diciendo, me voy a ir. Yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y les hace unas promesas, que vendrá alguien a acompañarles, a estar con ellos, para que no se sintieran ellos solos. Y luego lo dice de esta manera, lo encontramos en Hechos 1 y 8. La estrategia, la manera, el método. Él primero nos da una misión, la gran comisión. Esta es su misión, de ir a las naciones, a todas las naciones, no parte de las naciones, no algunas de las naciones, pero ¿a cuáles? A todas las naciones. Gracias le damos al Señor, que hace más de 50 años una linda mujer de aquí, de los Estados Unidos, fue a un pueblito pequeñito en México, donde fue a sus familiares que le conocían, y dijo, yo quiero venir a hacer una escuelita bíblica de vacaciones. Yo quiero traerles un mensaje que nosotros le llamamos las buenas nuevas de salvación. Y mi papá fue uno de esos jovencitos que estaban oyendo ese mensaje de salvación. Fue tan interesante lo que esta mujer, que sería una tía que de aquí, de los Estados Unidos, que le dijo, jovencito mi papá, como de 22 años, le dice, quiero que vengas a los Estados Unidos a conocer los Estados Unidos. Queremos, nosotros te vamos a ayudar a preparar tus documentos para que tú puedas venir a visitar y quedarte, y luego preparar para que tú hagas tu vida en los Estados Unidos. Tú tienes que venir aquí. Y cuando él vino, la primera semana que él estuvo aquí, no lo invitaron a la iglesia. Mire qué tanto amor tuvieron por él. Lo trajeron a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros, ahí viene mi tío, mi tía, mi primo, mi amigo que viene de muy lejos, y vamos a hospedarlos y vamos a quedarnos en casa porque le queremos enseñar todo lo más importante de Houston, los restaurantes, las cosas, el zoológico, todas las cosas más bonitas? Hay cosas bonitas aquí en Houston, no se rían. Pero la playa, ay, el Astrodome, cuando estaba el Astrodome, y ahora el parque. Es algo muy hermoso. Pero cuando venga su familia, sus seres queridos, háganles el favor más grande que ustedes puedan hacer. Una demostración de amor tan grande que ustedes digan, vengan conmigo. Me estaba diciendo un hermano Jesús que vino a ayudarme a reparar uno de los de la calefacción de mi casa. Y me dice, pastor, él es miembro aquí de la iglesia. Y dice, pastor, yo traje a mi familia para que lo conocieran. Cuando ellos vinieron, yo hice lo que usted dice que, y lo trajimos aquí para que conocieran a nuestra familia de fe, a lo que nosotros queremos tanto, y los trajeron aquí. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros hacemos eso. A los discípulos, hermanos, que se pueden imaginar qué hubiera pasado si Jesús les decía a los discípulos, vayan, id a las naciones. Vayan a todas las naciones y prediquen las buenas nuevas de salvación. Pero los discípulos hubieran dicho, ay, no, como que me da pena. Es que no estoy suficientemente preparado. Cuando Jesús predica, wow, la gente se le acerca por todo de mucha gente. Y Él realmente era el predicador de predicadores, el maestro de maestros. ¿Qué voy a hacer yo? Pero Jesús les había dicho, ustedes van a llevar el evangelio. Ustedes van a enseñarle a estas gentes que obedezcan todos los mandamientos que yo les he enseñado a ustedes. Me acuerdo de un viaje misionero que tomé. Fui el pastor misionero aquí de esta iglesia por 15 años. Y me acuerdo que yo seguido iba a visitar otros pastores, otros lugares, con la estrategia de ayudarles a alcanzar la gente de su comunidad, de su ciudad. Y les decíamos que queremos ayudarles a construir, y mandábamos equipos de construcción para construir edificios para que tuvieran sus servicios. Queremos preparar a pastores y predicadores, y teníamos institutos donde nosotros apoyábamos para que ellos pudieran llevar y enseñar las enseñanzas, y íbamos. Cuando fui a un lugar a visitar, me dieron una novedad media extraña que no entendí. Le dije, ¿qué pasa aquí con la iglesia? Está un poco descuidada, está goteando el techo, las paredes están cayéndose. ¿Qué es lo que pasa aquí? No tienen membresía, no hay líderes que puedan reparar todo esto. Y me dijo el pastor algo muy interesante. Me dice, estamos esperando a los americanos. Ellos construyeron este edificio, es de ellos, y estamos esperando que ellos vengan a reparar su edificio. Espérame. Si te dejamos encargado a ti como el pastor líder de esta congregación y de este lugar, es tu iglesia. Y esta es nuestra familia de fe. Y esta iglesia es para que tú alcances. ¿Se puede imaginar si los discípulos hubieran dicho a Jesús, bueno, te vamos a esperar? Estás prometiendo que vas a regresar, nosotros te esperamos. Aquí vamos a estar en Jerusalén, no nos vamos hasta que no regreses tú por segunda vez. Y entonces tú puedes seguir como líder y nosotros vamos a seguir siguiéndote como tus seguidores, como tus discípulos. No, eso no es lo que hicieron. Ellos inmediatamente obedecieron ese mandamiento, esa gran comisión, y empezaron a irse. Después que llega el Espíritu Santo, están esperando. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, como en Judea, como Samaria y hasta las últimas partes del mundo. ¿Qué estaban diciendo aquí? Jesús les prometía que iba a venir el mismo poder de Él para acompañarlos, para poder cumplir. Dios no nos da una tarea si Él no nos capacita para poder hacerlo. Dios no manda a un misionero a un lugar donde no conoce el idioma ni las costumbres sin capacitarlo y darle ese gran regalo que llamamos el regalo del Espíritu Santo, es de hablar en otros idiomas. Es lo que dice la palabra de Dios. Otros idiomas. Y luego con esa capacitación, entonces Dios dice, ahora sí, usen eso para alcanzar. Es nuestro trabajo, hermanos. Imagínense qué hubiera pasado si no hubiera llegado esa mujer con el evangelio a ese pueblito. ¿Qué hubiera pasado si los misioneros que fueron a la India, que fueron a África, que fueron a diferentes partes del mundo, que no hubieran llevado el evangelio ni el poder del Espíritu Santo para multiplicar esa obra a todas las partes del mundo? Es el mismo poder que pasó en Hechos 1, es el poder que tenemos nosotros, y la gran comisión que le dio a esos 11 discípulos que quedaban, es el mismo mandamiento que nos da a nosotros de ir. Nos dice, comiencen en Jerusalén. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo ponemos en el contexto aquí? Aquí en Houston. Primero en Houston y luego en Texas. Y luego los Estados Unidos. Y luego hasta las últimas partes del mundo. Cuando yo fui pastor misionero aquí, la gente venía y me decía, mire, yo quiero ir, pero yo quiero ir a África. Yo quiero ir a España. Yo quiero ir a Argentina. Yo quiero ir a Europa con el evangelio para esas personas. Y les decíamos, primero, aquí. Aquí. Te vamos a enseñar a compartir las buenas nuevas de salvación con tu vecino, aquí en Houston, primero, porque ese era el primer mandamiento, de salir caminando, no en el helicóptero, no en avión, para salir de ese lugar a otras partes muy exóticas y muy interesantes, para viajar, lo que nunca he podido hacer en toda mi vida, ahora lo estoy haciendo como cristiano, conociendo todo el mundo. No, ese no es el punto. El punto es de llevar el evangelio y Dios sabe a dónde nos manda. Pero tenemos que comenzar aquí en Houston. La luz que brilla más poderosamente es la luz que está en nuestra propia casa, en el hogar. Mira lo que dice que somos la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16, en la página 896. Dice aquí Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Es interesante cómo la luz. Hay una linterna, una luz en nuestra comunidad que se ve de lejos. Se ve de lejos esa lucecita. Pero cuando iba yo caminando y me acercaba más a la luz, entre más me acercaba me daba cuenta que esta luz estaba en alto y esta luz se alumbraba tanto que parecía de día ahí en ese lugar. Y lo más cerquitas que me iba yo a esa casa, a ese hogar, que más alumbraba esa luz. ¿Por qué? Porque la luz de cerquitas es la luz más poderosa. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina. Aquí está hablando de una loma, de un cerdito. No un cerdo grande, no una montaña, un monte enorme de veintitantos mil pies. No. Aquí está diciendo de una lomita, algo en alto. Algo para que relumbra esa luz, para que podamos alumbrar la ciudad. Nada, eso no se puede esconder. Y luego dice algo muy práctico: ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. ¿Quién de nosotros hacemos eso? Hay una luz y estaba viendo la televisión, sabe qué día, y estaban unos niños debajo de una carpita y ellos estaban leyendo cuando debían estar dormiditos, y entró el papá y la mamá y los ve y se ve apenas la lucecita. ¿Por qué? Porque estaba cubierta. No se pone un cajón sobre esa luz, más bien se pone en la repisa o se puede imaginar de una chimenea donde tiene un lugarcito, ahí se pone la lámpara ahí para que todo se alumbre en esa casa. Y luego nos dice en el 16, hagan brillar su luz delante de todos. ¿Qué luz está hablando? ¿De qué luz? Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a Dios el Padre que está en el cielo. Las buenas obras, hermanos, se hacen en la luz. Las buenas obras, las mejores buenas obras se hacen en la luz del día. Hace un tiempo se me olvidó cerrar mi garaje. Y en el medio de la noche llegó alguien y me ayudó a tratar de limpiar mi garaje. Eran como las 2 de la mañana y dijeron, vamos a ayudarle, esta es buena obra para este hombre, vamos a ayudar y vamos a llevarnos esto. Mira, aquí está estorbando todo esto, vamos a llevarnos todo esto. Y me ayudaron, qué buenas obras, de noche, en la oscuridad. No. Las buenas obras se hacen en el día, no es en la oscuridad ni en tinieblas. Vean conmigo en Juan 1, aquí el apóstol amado de Jesús, Juan, Y vamos a ver 12 versículos, vamos a hacerlo rapidito porque está larguito esto, pero es muy interesante. Y aquí va, es mi punto, en la página 889. Dice, en el principio ya existía el verbo. En el principio. ¿Cuándo es el principio? Génesis 1:1 dice que en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dice, en el principio ya existía el verbo. Vamos a darnos cuenta que el verbo está hablando de Jesús. Jesús es el verbo. Es la palabra de Dios viva, Jesús. Por eso que cuando leemos la palabra de Dios es algo poderoso. Cuando nosotros está alguien enfermo y le decimos, vengo a orar contigo y para leer la palabra de Dios, hay algo poderoso en esa palabra, las promesas que hay en este, en los mandamientos, todo lo que Dios dice es importante. En el principio, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaba desde siempre. No cuando nació Jesús de una madre, de una virgen, que de repente apareció otro Dios. Había un Dios, pero ahora aparece un nuevo Dios. Y luego cuando Jesús se va y nos deja otro Dios y ahora tenemos tres dioses. No, aquí nos está diciendo que en el principio ya existía Jesús Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él estaba con Dios en el principio. El 3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, ¿quién es Él? Jesús. Nada de lo que creó llegó a existir. En Él estaba la vida, nuestra vida. Cuando Dios empieza a crear el hombre, Jesús estaba ahí. Dice, esto nos está diciendo aquí que sin Él nada lo que tenemos hubiera sido creado, y Él fue y estuvo siempre desde el principio. En Él estaba la vida, y la vida era la ¿qué? La luz de la humanidad. La luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, en la oscuridad, y las tinieblas no han podido extinguirla y nunca va a poder. Les decía a mis hijos cuando estaban pequeñitos, no salgan de la casa ya después de las 10:30 de la noche, porque nada bueno pasa después de las 10:30. Y eso sería bueno que les dijeran a sus hijos y a sus nietos también ustedes. Nada bueno pasa a esa hora. A esa hora me llaman y me dicen, pastor, disculpe la molestia tan tarde, las 2:00 a.m, pero por favor, ore por mi hijo, ore por mi hija, ore que no los encontramos, que andan aquí, andan allá, y ya me tienen desvelado, orando. ¿Por qué? Porque el enemigo está en la oscuridad, en él está la maldad, en él está la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. No puede haber oscuridad en el cielo. Dice que no hay necesidad del sol, ni la luna, ni un foco. No hay que prender, porque Dios es la luz y resplandece en ese lugar, y no hay tinieblas. Porque donde hay tinieblas, oscuridad, está el enemigo de Dios. En el infierno, las tinieblas, donde hay puro dolor y castigo. Dice, vino un hombre llamado Juan. Este no es el Juan que escribe aquí el Evangelio. Aquí es Juan el Bautista. Dice, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. De Juan, que todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. ¿Quién es él? Jesús. Él fue de la creación, pero el mundo no le reconoció. No lo conoció, no lo aceptó. Vino a los que eran suyos. ¿Quién eran los suyos? ¿Quién era el pueblo predilecto, la gente preferida de la Biblia? Eran los judíos. Jesús fue un judío, tenía que haber nacido de una gente, pero él nació en un lugar de judíos, en una familia judía, y él fue judío. Dice que él vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. Más cuántos, aquí entramos nosotros, se pone bueno. Más a cuántos lo recibieron, y los que creen en su nombre, no los que creyeron, pero los que creen. ¿Qué está diciendo ahí? Hay lugar en el cielo a los que creen. Creemos hoy, creemos en Jesús. Les dio el derecho, una traducción dice la potestad de ser llamados sus hijos. Vamos a rápidamente para terminar este primer punto, si no vamos a estar aquí hasta la tarde, pero estoy preparado. Primera de Juan 1, 5 y 7, en la página 1146, dice aquí Juan, ya después de mucho tiempo, de mucha sabiduría, mucha experiencia, mucho tiempo con el Señor, el Espíritu lo dirige a escribir estas palabras. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús, y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Les afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad. Mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Cuando queremos venir aquí y a mí me pueden decir algo y yo lo voy a creer, yo soy muy creído, yo les creo. Venimos con estas intenciones de querer cambiar. Me acuerdo cuando tenía una clase de niños pequeñitos hace muchos años y que llegó una mujer muy, muy, muy bonita, la mujer que tenía un hijito en segundo grado y empezó a noviar un hombre. Y ese hombre vino, mire, quiero que conozca, pastor, quiero que conozca a este amigo, es novio y está muy interesado en mí y está muy interesado en mi hijo. Tiene mucho interés de ser el papá que él nunca tuvo y yo lo quiero mucho y estamos platicando a ver si se quiere casar conmigo. Y yo lo miraba y como que algo no estaba bien. Te gustaba usar gorra de vaquero negro. Dice, ay no, las gorras negras como que no. Algo tenía. Sí, se casaron. Empezaron a vivir juntos y de repente dejó de traer al hijo. Por un tiempo él traía al hijo, al hijo de esa mujer, lo traía a la iglesia y luego después como que ya había, ¿qué es lo que había pasado? Él era de la oscuridad y él nomás decía, pero no practicaba la verdad. Él no practicaba la verdad y pronto se vio que él realmente no tenía ni interés ni en él ni en ella, nomás los quería usar. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, eso es la luz. Y nosotros somos representantes en este mundo, somos la luz. Jesús lo dice, nosotros somos la luz. ¿Está resplandeciendo tu luz? ¿Estás dando tu luz a la comunidad? ¿La comunidad sabe que tú eres la luz de esa comunidad? Vamos a ver, vamos a seguir con el segundo punto. Jesús nos dice que también somos la sal de la tierra. La sal, somos la sal de la tierra. ¿Qué es la importancia de la sal? En ese tiempo era muy común de hablar de la sal, porque la sal era como dinero, se compraba las cosas con la sal. La sal se usaba, era muy importante la sal, tenía mucho valor la sal. Si usted no tiene un refrigerador, pero tiene sal, usted puede preservar esa carne, ese pescado. Que usted le puede echar esa sal y esa carne no se va a podrir porque esa sal va a cubrir y va a proteger y la usan hasta para esterilizar las cosas. La sal es buena. Y aquí nos dice Jesús que nosotros somos la sal del mundo. Pero mire lo que pasa en Marcos 9, versículo 50, en la página 940, cuando habla de la sal es buena. Ah, no se está repitiendo, la sal es buena. ¿Cuándo han estado enfermos o se han dado un golpe en la cabeza, como yo me he dado varios? Y le dicen, prohibido la sal, no puedes comer sal, porque la sal te hace mal. No comes tanta sal, te vas a hacer loco. No, 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 lo que decía mi mamá. Pero la sal es buena. Trate de comer algo sin sal, inmediatamente. Ay, espérame, espérame, aquí como que le faltó sal. Le faltó un saborcito aquí, algo le falta. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo se le puede volver a dar sabor o el uso? Que no falte la sal entre ustedes. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Para que puedan vivir en paz unos con los otros. Hermanos, nosotros aquí, como estamos en esta familia, somos la sal de la tierra. Somos lo bueno que es ser un creyente en Jesucristo. Me acuerdo una vez que mi esposa me dijo que estaban anunciando en nuestra denominación que querían que salieran, yo les he dicho varias veces, las maestras que salieran de las escuelas públicas, que solamente podían enseñar en las escuelas privadas cristianas o en la casa a sus hijos, y que las maestras cristianas salieran de la comunidad y de la escuela. Y luego me dice mi esposa, yo le dije, se oye como buena idea, ¿no? Que salgan las maestras, porque no le están poniendo atención. Cada vez más, cada año más lo hacen más difícil para que ustedes no pueden disciplinar, no pueden hablar con los padres, no pueden hacerles nada a estos niños, y necesitan la disciplina. ¿Por qué no haces lo que dicen y te sales de ese lugar para irte a una escuela cristiana donde hay puros angelitos? Primero me dijo, no entiendes. Ahí están los peores, los que no los dejan estar en la escuela pública, los mandan a la iglesia, a la escuela cristiana privada, porque son los peores, primeramente. Segundo, le dice, ¿te imaginas qué pasaría si las maestras cristianas salieran de las escuelas? No hubiera esa sal en las escuelas. La luz que resplandece en la oscuridad. ¿Te imaginas lo que va a pasar aquí? Los que creen en ese rapto, que nosotros como cristianos un día de repente vamos a desaparecer. Y dice que dos van a estar trabajando, uno se va a llevar, el otro se va a quedar. Dos mujeres van a estar trabajando, uno se va a llevar y otra se va a quedar. Va a haber pilotos que vienen en el avión, conduciendo, manejando, volando. Y de repente esos cristianos ya no están. Caos, oscuridad. Sí, Señor. Oscuridad, maldad. El enemigo va a estar suelto. ¿Por qué? Porque la sal de la tierra, la luz que resplandece en esta oscuridad, ya no va a estar. Yo no quiero estar en esto. No, yo por eso, Señor, llévame. Yo quiero estar contigo en el cielo. La sal. Dice Juan 12, del 32 al 36, en la página 1005. Dice, esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dice Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya. Y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Un día va a llegar un juicio perfecto del Señor, que sabe todas las cosas. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Aquí qué está diciendo aquí? Que nosotros, como la sal del mundo, tenemos que apuntar a Jesús. Si nosotros levantamos a Jesús, con esto daba Jesús a entender que Él iba a tener que morir un día por nosotros. Él les estaba preparando. Y nosotros tenemos que hablar de la muerte, del sacrificio de la sangre de Jesucristo. Ay, no, pastor, no empiece con eso de la sangre, porque están mis hijos oyendo y ellos no saben nada de la sangre. Están viendo videos cada rato donde están destruyéndose y explotando cabezas, pero no, ellos no saben de la sangre. Hermanos, si nosotros no predicamos la sangre de Cristo, que limpia todo pecado, ¿quién lo va a hacer? Y tenemos que llevar ese mensaje al mundo, que Jesús vino a este mundo. Todos conocemos Juan 3, 14 al 17 en la página 991. Y aquí está diciendo cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto, referencia a cuando había serpientes que estaban mordiendo, picando a los judíos, a los israelitas, y estaban muriendo, envenenados. Dice que Moisés oró a Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice, haz una serpiente, ponla en un palo, levántala en alto, y cuando alguien le pique una víbora, le muerda ese veneno, empiece a matar a esa persona. Si nomás simplemente puede ver esa víbora, esa serpiente de bronce, va a ser sanado. Y así Jesús nos está recordando. Dice, así mismo, y les está hablando a los judíos, porque ellos entienden bien esto. Ellos conocen esta historia. Así como Moisés, la serpiente en el desierto, así también tienen que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree, no lo que crean, pero el que cree. Hermano, tenemos que mantenernos alertos y estudiando la palabra de Dios, porque cree y crean. Una vez yo creí a la edad de 9 años. No, yo creo hoy mejor que nunca que Jesús dio su vida por mí y Él me ama. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que ¿para qué? Para salvarlo. Por último, hermanos, somos la paz de Dios en este mundo. Somos la paz de Dios. Mire lo que dice en Juan 14, 23 al 27, página 1008. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Por eso decimos, ¿aceptas a Jesucristo como su Salvador? ¿Lo has invitado a tu corazón, a tu todo, tu ser? ¿El corazón, el órgano más importante en tu cuerpo? Si tú no tienes un corazón que funciona, tú vas a morir. Porque ese tiene que circular la sangre, el oxígeno, convertir. Y tú no vas a estar vivo si tú no crees con todo tu corazón y aceptas a Jesucristo. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son las mías, sino el Padre que me envió. Todo esto le digo ahora que estoy con ustedes, pero un día nos iba a dejar su Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas estas cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y luego mire lo que dice el 27, tan importante aquí para terminar. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como la que da el mundo. ¿Qué es el mundo? La oscuridad, las tinieblas. No se angustien ni se acobarden. Una traducción dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No tenemos que tener miedo en el futuro. Jesús viene por nosotros. Filipenses 4, del 6 al 9, en la página 1102, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración, con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente. Vamos a pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido, oído y han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Qué linda promesa. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si usted no tiene esa paz, vienen días difíciles. Si no lo están viendo ahorita, vienen días difíciles. La oscuridad viene a este mundo. Ya está aquí. Y nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Y nosotros somos la paz. Que vengan a buscarnos. ¿Por qué tú tienes esa paz? ¿No estás viendo lo que está pasando? ¿No estás viendo que estamos en una tormenta? ¿No estás viendo que estamos por perderlo todo? ¿No estás viendo que tu enfermedad es tan seria que te han dicho que ya no hay esperanza? ¿Los médicos ya se despidieron de ti? ¿Por qué estás así? Porque tengo la paz. Tengo la paz. ¿Sientes esa paz? ¿Tienes esa paz? ¿Quieres esa paz? Solo Jesús nos puede dar esa paz. Quiero pedirle a los líderes que pasen aquí al frente, y en este último canto, esta última alabanza, es para que hacerle una invitación a usted. Si usted no tiene paz en su vida, si usted no siente paz en su vida, pase aquí al frente y hable con estos hermanos que están aquí para orar con usted, para que ustedes puedan orar. Oren unos por los otros. Vengan a la iglesia, a sus hermanos. La luz que resplandece aquí en la iglesia es fuerte, poderosa, eficaz. Vengan al Señor y entréguenle su vida. Él quiere morar en ustedes y con ustedes hasta el fin del tiempo. Vamos a cantar, y esta invitación está abierta. Y luego les invito que, si usted está aquí por primera vez, pase al cuarto de la bienvenida. Les quieren saludar y darles un regalito muy importante, muy, muy importante para sus vidas. Y que el Señor siga bendiciendo Sagemont en español. Muchas gracias, querida familia de fe. Muchas gracias por escoger a este siervo inútil, no tan humilde, pero les amo mucho. Yo quiero lo mejor para ustedes. Yo quiero que el Señor los bendiga. Y yo quiero que prosperen cada uno de ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos reciben esa bendición en esta mañana? Que Dios les bendiga, hermanos.